COPE Extremadura. Estar informado.
Hola, buenas tardes. Soy Miriam Rodríguez. Noticias de Extremadura en el mediodía COPE de este martes 12 de febrero. 10 grados en Cáceres y Mérida, 9 en Badajoz, también en Plasencia, cielos despejados. Conectamos con la Agencia Estatal de Meteorología, Daniel Fuentes. Buenas tardes.
Buenas tardes. A medida que avanza la jornada se van disipando los intervalos nubosos en Extremadura, también disminuye la posibilidad de precipitaciones, cielos poco nubosos al final del día y temperaturas que hoy ascienden de forma ligera a 13 grados de máxima en Badajoz y Mérida y 11 en Cáceres. Viento que va disminuyendo durante esta tarde a flojo. Mañana miércoles predominarán ya los cielos poco nubosos o despejados, eso sí con algunos intervalos en las sierras del norte de Cáceres donde podría seguir produciéndose alguna precipitación débil y aislada. Se esperan para mañana brumas y posibles bancos de niebla matinales. Las temperaturas ascenderán de forma ligera, lo harán las mínimas, con heladas débiles en las sierras del norte de Cáceres, y moderadamente ascenderán las máximas. Entre los 5 y los 17 grados oscilarán en Badajoz, entre los 3 y los 17 también en Mérida, y entre los 4 y los 15 en Cáceres. El viento será del noroeste flojo, salvo algún intervalo de flujo moderado en las horas centrales del día. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
En cuanto a la situación de las carreteras, se circula con normalidad en las principales vías de la región, también en la red de carreteras secundarias.
Fundecit, Parque Científico y Tecnológico de Extremadura, informa. Empresario, ¿tienes una idea innovadora y quieres llevarla a cabo? ¿Deseas obtener financiación para desarrollar tus proyectos de innovación? ¿Quieres participar en un proyecto europeo y no sabes cómo? En Fundecit, Parque Científico y Tecnológico de Extremadura, podemos ayudarte. Fundecit, Parque Científico y Tecnológico de Extremadura, miembro de la Enterprise Europe Network, te ofrece información y ayuda para la participación en proyectos europeos de investigación, desarrollo e innovación. Infórmate en Fundecit, Parque Científico y Tecnológico de Extremadura, un espacio para innovar. Para informarte, llámanos al 924014600. Enterprise Europe Network.
Extremadura ha cerrado el año 2012 con un déficit del 0,97%, el menor dato del país en comparación con las regiones que hasta ahora han anunciado su cifra y por debajo del 1,5% que establece el Gobierno Nacional a las autonomías. Así lo ha anunciado el presidente regional, José Antonio Monago.
Creyeron algunos que no podíamos hasta que lo conseguimos. Extremadura cerró 2012 con un déficit del 0,97%. Nuestro déficit está no solo por debajo del 1,5% exigido por Madrid y por Bruselas, sino por debajo del 1%. Extremadura es la región con menos déficit de toda España.
Monago ha explicado todas las medidas seguidas este año, como el decálogo de estabilidad presupuestaria que ha permitido ahorrar 96,3 millones de euros para evitar acudir al fondo de liquidez. También ha exigido compensaciones a las regiones que cumplen el objetivo de déficit.
Para Extremadura el déficit, por lo tanto, ya no es un problema como lo ha sido durante todos estos años de la crisis. Si todas las comunidades autónomas fueran empresas, Extremadura sería la empresa más saneada de España en estos momentos y estamos en condiciones de exigir a España y también a Europa que hay que premiar a las regiones que cumplen frente a las que incumplen vía presupuestos generales del Estado o vía fondos comunitarios.
El presidente regional ha agradecido a los extremeños el esfuerzo realizado y no ha descartado una bajada de impuestos en 2013, algo que está estudiando el gobierno regional. También ha pedido a las agencias de calificación como Moody's que aumente el rango de solvencia a la región y augura que este 2013 será el año del crecimiento y la estimulación económica. Para los socialistas el cumplimiento del déficit ha costado el empleo de muchos extremeños y también muchos recortes. Escuchamos al secretario de los socialistas, Fernández Vara.
Es decir, como somos los campeones del recorte, vamos a ser los que más recortemos. Pero no dice el precio que ha habido que pagar por ello. Y el precio que ha habido que pagar por ello es déficit social, que es el que Monago está provocando en esta tierra. Que tiene rostros y que se llaman 173.000 parados. Y 70.000 de ellos sin ninguna prestación. Y se llama 60.000 hogares con todos sus miembros en paro. De eso Monago no habla porque parece no interesarle. Él es el campeón de los recortes, pero no quiere ser el campeón de la igualdad ni el campeón de lo social.
En el mismo sentido se ha pronunciado desde Izquierda Unida el diputado Víctor Casco, que ha señalado que defender la reducción del déficit implica menos dinero para sanidad y educación y recorte de derechos sociales.
Desde nuestro punto de vista, defender las políticas del déficit significa defender políticas en contra de los ciudadanos y ciudadanas. Cada vez que se avanza en el déficit, se está avanzando en la pérdida de derechos sociales para el conjunto de los ciudadanos y ciudadanas.
Y después de un año en vigor de la reforma laboral, hoy PSOE e Izquierda Unida han hecho balance. Para los socialistas, esta reforma se ha demostrado como absolutamente inútil y torpe para las empresas y los autónomos extremeños, así como tremendamente dañina para los trabajadores. Para Izquierda Unida, la reforma laboral ha tenido los efectos esperados en destrucción de empleo y precariedad laboral. Seguimos hablando de empleo. Los trabajadores de la empresa de seguridad Prosegur se han concentrado esta mañana durante 2 horas ante las distintas sedes de la sociedad en Extremadura como protesta ante el descuelgue salarial del convenio nacional que pretende la compañía y que afectaría a los 297 trabajadores de la empresa en la región, que temen bajadas importantes de salarios. José Luis Molero es el secretario sectorial de seguridad de UGT.
Total, porque detrás de ese descuelgue salarial que pretende vendría un convenio de empresas. Si hacen un convenio de empresas donde en cada empresa de seguridad van a fijar unos salarios y demás, pues el perjuicio siempre va a ser para el trabajador, ya que hasta ahora se tienen que regir obligatoriamente por un convenio estatal que recoge para todas las empresas el mismo salario. Si lo hacen si hacen convenios de empresas, pues dependerá en cada una de ellas, en unos cobrarán más, en otros cobrarán menos. Si se quiere descolgar de este convenio es para pagarle menos aún.
Cambiamos de asunto. Las gasolineras también sufren la crisis, a pesar de que el carburante no deja de subir. Durante 2012, las estaciones de servicio han sufrido importantes pérdidas y se han cerrado hasta 23 en la región. Fabián Vázquez.
Hasta un 30% de pérdidas en las ventas han sufrido las estaciones de servicio en la región si lo comparamos con 2011, y estas pérdidas se han visto agravadas en 2013. Entre los principales problemas apuntan a la competencia desleal de estaciones de grandes superficies y el elevado precio de los carburantes de las grandes petroleras. Castro Bravo es el presidente de la Asociación de Estaciones de Servicio de Extremadura.
Es tremendo, tenemos una competencia absolutamente desleal. Entonces nos estamos encontrando con que las petroleras nos están asfixiando. Están ganando mucho dinero en las estaciones de servicio. Me refiero a las abanderadas, que son el 90% de las que hay. Tanto aquí a nivel regional como a nivel del país.
Bravo, además, le augura un negro futuro a las gasolineras en los entornos rurales y no ve solución a este problema.
Y Plasencia se va a convertir en la segunda delegación del Banco de Alimentos de la provincia de Cáceres, desde donde se distribuirá comida a más de 2.700 personas de la Alta Extremadura a través de 22 centros asistenciales. Pequeños problemas técnicos han retrasado la apertura de este nuevo centro, ya que en un primer momento esperaban empezar a funcionar a partir del 1 de febrero. Cecilio Marcos es uno de los encargados.
Excepto uno que hay en Cartagena, otro que hay en Vigo y que el tercero va en toda España, que es el de Plasencia. Ya nosotros cogemos alimentos a los que nos suministran por las grandes entidades como Carrefour. Por ellos provienen de mercancía, nosotros la recepcionamos y la damos a asociaciones que figuran, que son 22 asociaciones que tenemos. Está Reto, está Cáritas, está las parroquias, está el Cotolengo, ¿no? Hay varios conventos de monjas, la Carmelita, la Capuchina, la Franciscana, no sé qué. Y llegamos hasta Madrigal de la Vera.
Y sepan que Extremadura presenta la ratio de emprendimiento más baja de España, con 10,50 emprendedores por cada 10.000 habitantes, según el radar empresarial de Accesor, que detalla que a la región extremeña le siguen Castilla y León con 11,22 y Cantabria con 11,68. En el otro extremo se encuentra Madrid, el territorio que más emprendedores concentra, con un total de 28,05 por cada 10.000 habitantes. Seguimos aportando cifras. Un 63% de los extremeños considera que son los consumidores quienes asumen la subida del IVA, mientras que un 2,5% piensa que serán los comerciantes. Un 32% cree que esta subida impositiva será asumida por ambas partes. Así se expone en la encuesta realizada por el Consorcio Extremeño de Información al Consumidor. Y hacemos un pequeño descanso y continuamos repasando la actualidad de Extremadura.
COPE Extremadura. Estar informado. COPE Extremadura. Estar informado.
Continuamos desgranando toda la actualidad regional de este martes 12 de febrero en el mediodía COPE de Extremadura. Hasta 13 asistencias realizó la noche de ayer Cruz Roja durante la celebración del Carnaval de Badajoz, que aunque sumadas a las 28 en la madrugada del pasado domingo, han sido calificadas como unos carnavales tranquilos por los voluntarios de esta asociación. De las 13 asistencias de ayer, 10 fueron por ingesta excesiva de alcohol, el resto por cortes con botellas. Desde Cruz Roja lamentan que 5 de estas 10 actuaciones por ingesta de alcohol excesiva fueran en menores de edad. Nos lo ha contado Víctor Domínguez, que es voluntario de Cruz Roja.
Excepto uno que...
Lo cierto es que este año ha sido bastante más tranquilo. Hemos tenido un número de avisos menor al que hemos podido tener en otras ediciones y también avisos de menor importancia, es lo importante, ¿no? Como cualquiera de nos podemos cortar con una botella, nos podemos caer en la calle. En el caso de hoy, el lunes sí que nos ha sorprendido bastante que la mayor parte de las llamadas ya han entrado por ese motivo. Incluso la mitad, sí, 5 de esos avisos han sido menores, ¿verdad? Es lo que realmente nos preocupa, que haya tratado de menores que tienen ese acceso a la cosa.
El broche de oro a los carnavales pacenses los pone el entierro de la sardina en el barrio de San Roque. Desde bien temprano esta mañana se han repartido migas, dulces, café y anís. A las 11 ha partido el desfile que recorre toda la avenida de Ricardo Carapeto y hasta ahora ya se están degustando las sardinas asadas. Ramón Olivenza forma parte de la organización de esta fiesta.
La verdad es que el desfile va estupendo. Y bueno, pues está esto lleno de gente por nuevos sitios. La verdad es que sí, sobre todo la gente pues participa muchísimo.
En la capital autonómica también se celebra el tradicional entierro de la sardina. Nos lo cuenta Celia Lafuente.
La programación para este martes de Carnaval Romano pasa por la gran degustación de sardinas en la carpa de la Plaza España a partir de la 1 del mediodía y para todos los asistentes a continuación, el velatorio y el entierro de la sardina a las 16 horas y la quema de la misma junto a la orilla del río Guadiana a las 19 horas, que pondrá final a los carnavales de Mérida 2013. Por último, la carpa municipal fiesta disco hasta altas horas de la madrugada.
Cuando son las 14:23 minutos, hacemos un descanso y seguimos repasando la actualidad de la región.
COPE Extremadura. ...91.6 FM... COPE Cáceres, 900 Onda Media, COPE Alta Extremadura.
Adarve Limpiezas, eficacia en el servicio, solvencia que avalan 20 años de experiencia, categoría y prestigio. Adarve Limpiezas, oficinas, locales comerciales, escaparates, viviendas, comunidades de vecinos, reformas y acondicionamiento de todo tipo de instalaciones. Tome nota, 927-21-53-54. Deguste ya en Cafetería Montebola Salón Ateneo del exquisito plato extremeño berzas con buche, sopa de arroz, berzas y tierno chorizo, bofera, tocino, pan. Disfrute de este exquisito menú con familiares y amigos. Precios por persona, IVA incluido, 15,50 euros. Sus encargos con 24 horas de antelación para un mínimo de 4 personas. Restaurante Montebola, Salón Ateneo, teléfono 927-23-1200.
COPE Extremadura. Estar informado.
Y acaban los carnavales y damos la bienvenida a la Cuaresma, y en Badajoz la cofradía de la Concepción celebra triduo en honor a nuestro Padre Jesús de la Humildad desde mañana y hasta el viernes a las 20 horas. Además, ese mismo viernes va a tener lugar el Vía Cruz y será a partir de las 9 de la noche. Maite Valor es la mayordoma de la cofradía.
El Templo de la Concepción celebra los próximos días 13, 14 y 15 el triduo honor al Cristo de la Humildad a las 8 de la tarde. Y además el viernes 15 a las 21 horas tendremos el Vía Crucis en su honor alrededor de las calles del barrio y de alrededor de la iglesia por el casco antiguo de Badajoz.
Y la capital autonómica también prepara su Semana Santa y desde la administración local trabajan desde una concejalía única para conseguir que la Semana Santa de Interés Turístico Nacional reciba el título de internacional. Paco Miranda está a la cabeza de esta nueva concejalía.
Actualmente se está desarrollando el expediente que pudiera llevarnos a obtener el interés turístico internacional. Y esto evidentemente es un camino complicado, es difícil, porque esa catalogación pues no se adquiere por cualquier cosa. A mí me encantaría que dentro de esta legislatura el tiempo fuera el suficiente como para que esto se propiciara, pero también hay que tener los pies puestos en el suelo y saber que estamos pretendiendo ostentar una calificación que no es nada fácil.
Y seguimos en Mérida porque la capital autonómica acogerá el próximo 3 de marzo la tercera edición de la Media Maratón Mérida Patrimonio de la Humanidad. Podrán participar hasta 1.000 corredores en esta prueba que tiene muchos adeptos en la región por su recorrido que mezcla naturaleza y patrimonio. Juan Carlos Perdigón organiza este evento.
Y recorrerá entornos naturales, entornos urbanos, entornos arqueológicos, que hacen de esta prueba, imposibilita que esta prueba sea una de las más prestigiosas medias maratones de España.
Repasamos ahora otras noticias del día en formato breve. El próximo domingo 17 de febrero, Badajoz acoge la primera carrera solidaria a beneficio de la Asociación Oncológica Extremeña, cuyo objetivo es sensibilizar a la ciudadanía. Puede participar toda la familia. La inscripción se puede hacer hasta el próximo día 14 en el pabellón polideportivo de la Granadilla. Y en Cáceres, el Ateneo acoge este jueves el cierre de la exposición de pintura denominada Cadáveres Exquisitos, que ha recorrido varios lugares y espacios expositivos de la región desde el año 2011 y que recala en la sede ateneísta para despedir su periplo por Extremadura. Y en sucesos, un varón de 28 años de edad ha resultado herido de carácter menos grave con politraumatismo como consecuencia de un accidente de tráfico registrado esta pasada madrugada sobre las 3:45 horas en las proximidades del municipio cacereño de Valverde del Fresno, en la carretera X-205. El accidente ha consistido en una salida de vía de un camión cargado con pollos, quedando el conductor atrapado en la cabina. Los bomberos del CPI de Coria han procedido a la excarcelación del herido, que se encuentra hospitalizado en Coria. Y sepan que un centenar de agentes de la Guardia Civil van a vigilar Olivenza durante la Feria Taurina, que se va a celebrar este año entre el 28 de febrero y el 3 de marzo, cuando su población durante estas fiestas aumenta hasta los 30.000 habitantes. Para garantizar la seguridad de todos, habrá además 50 efectivos de Protección Civil, entre 20 y 30 efectivos de Cruz Roja y 100 operarios municipales, así como 18 agentes de la policía local. Y no se pierda la exposición que nos propone nuestro compañero Paco Vadillo desde Mérida.
La gráfica política del 98 es el título de la exposición que se puede visitar hasta el 28 de febrero en el Centro Cultural Alcazaba de Mérida y que está organizada por el Centro Extremeño de Estudio y Cooperación con Iberoamérica. Podemos ver en ella grabados y dibujos publicados en los periódicos de la época en los que se refleja, por ejemplo, cómo veían la guerra de Cuba. El delegado de Cultura del Ayuntamiento de Mérida, Ángel Pelayo.
El Centro Cultural Alcazaba acoge una magnífica exposición titulada La gráfica política del 98, que nos ofrece pues grabados, dibujos y bueno, casi una técnica, si no cómic, precursora del cómic, que nos acerca, bueno, pues a los acontecimientos de 1898, que como todos nuestros oyentes sabrán, pues fue la época de la Gran Depresión Nacional que llevó a la pérdida de nuestras dos últimas grandes colonias, de Cuba y Filipinas, ¿no?
Exposición gratuita que podrán ver en el Centro Cultural Alcazaba de estos grabados y dibujos de 1898.
Pues con esta exposición en la Alcazaba de la capital emeritense, nos vamos. Hasta aquí el repaso a la información regional. Sigue la información en el Mediodía COPE con José Luis Pérez. Que pasen una feliz tarde.